eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Este tipo es un asesino despiadado. A su lado, Pablo Escobar parece una hermanita de la caridad.
Ha sido denominado el último padrino.
Es el narcotraficante más poderoso y aterrador del mundo.
Multimillonario, zar de la droga, maestro del escapismo.
Es como un gato. Tiene muchas vidas.
De las montañas de México a ciudades de todo el planeta. He aquí la fascinante historia del narco más famoso del mundo. Considerado por muchos el enemigo público número uno. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El Chapo. Si han fumado marihuana alguna vez, o si le han ofrecido drogas en una fiesta, es probable que su relación con el Chapo sea más estrecha de lo que se imagina. El cártel de Sinaloa distribuye la mayoría de la droga que entra en los Estados Unidos, desde los pequeños pueblos hasta los grandes centros urbanos.
Probablemente él sea el responsable del 70 u 80% de las drogas ilegales que vemos en el Medio Oeste y en todo el país.
Pero el Chapo, después de 4 décadas en el negocio, es algo más que un traficante de drogas.
Es un héroe popular. Se creó una mística que ha cautivado a la gente.
El Chapo Guzmán es como el presidente de una empresa criminal. Por un lado es un líder paramilitar. Y por otro, se convierte en una estrella de rock.
He aquí un hombre que vale más de $1,000,000. Se casó con una Miss, que es 32 años más joven que él.
Las mujeres se pintan en las uñas la imagen del Chapo Guzmán. Los jóvenes se hacen tatuajes del Chapo Guzmán.
A veces cuesta distinguir dónde empieza la realidad y termina el mito. Nunca sabremos cuántas personas murieron asesinadas en su nombre. Pero su leyenda ha conseguido trascender todo eso y a los demás traficantes.
Pero, ¿cómo se convirtió en una leyenda un vendedor de fruta pobre que estudió hasta tercero? Para muchos estadounidenses, su historia comienza con un número de desaparición. Julio de 2015, Altiplano. La prisión de máxima seguridad de México.
Es la penitenciaría con mayor seguridad de todo el país.
Son las 9 de la noche y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pasea en su celda vigilado por las cámaras de seguridad.
El Chapo Guzmán era el prisionero más peligroso que habían tenido allí.
Hay un estruendo. Los guardias de la prisión parecen distraídos. Y de repente, desaparece. Los guardias encuentran la celda vacía 25 minutos después. Solo queda un agujero de 130 centímetros cuadrados. 10 metros más abajo hay una motocicleta modificada montada sobre unos raíles para recorrer un túnel de 1,5 kilómetros de longitud.
He's being called the most dangerous cartel leader in the world, and he just staged a spectacular escape from prison.
This is the first time I've. Es la primera vez en la época moderna que alguien se escapa de la cárcel excavando un túnel.
Lo más impresionante es lo bien construido que está el túnel. Hay vigas de acero, madera, electricidad. Este es un generador que alimenta las luces.
El Chapo ha desaparecido hace mucho. México se queda asombrado. Es la evasión más audaz en la historia del país. Y deja en evidencia a la policía, el gobierno y a toda la nación.
Es muy frustrante. Es un golpe para los buenos a ambos lados de la frontera.
Pues se está burlando el gobierno realmente. Se está riendo el gobierno y puede hacer lo que él quiere. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Es lo que opino de él.
El gobierno mexicano parecía incapaz de mantener enterrado al criminal más famoso del país. Eso hizo tambalearse al gobierno.
Pronto sonaron canciones sobre el Chapo en México y en Estados Unidos.
Son 13 minutos para el plan de escape, no más quedan 4, tiene que lograrse.
Una figura nacional se convirtió en un icono mundial cuando la leyenda del narco imitador de Houdini inundó los medios de todo el mundo.
Los radios sonando, la gente al pendiente y el Chapo escapaba.
Es capaz de escaparse de las prisiones más seguras de México gracias a unas operaciones milagrosas. Y eso es algo mítico.
Desde Sonora hasta el sur de California, la marca El Chapo se hace global y se dispara el negocio.
Todos los mismos de aquí, es muy querido El Chapo, hasta eso sí.
Esta camiseta de Mario es la más popular. Se vende mucho.
Exactamente, pues como dice usted, aprovechando lo que es el fenómeno del Chapo Guzmán, hicimos ahí una pieza de repostería.
El 12 de julio de 2015, se inicia la búsqueda internacional dirigida por fuerzas mexicanas, estadounidenses y colombianas.
As a former U.S. Drug Enforcement official put it bluntly today, if Guzman isn't caught within 48 hours, we may never find him again.
Flights have been suspended at local airports about 50 miles west of Mexico City.
The U.S. government will act swiftly. The
guy había que encerrar a ese tipo.
Interrogaron a los sospechosos en la fuga del Chapo en busca de información.
A 30 personas que trabajaban en el penal están rindiendo su declaración.
A pesar de la recompensa de 5 millones de dólares, no se sabía nada del Chapo.
El Chapo era como Elvis. Lo había visto todo el mundo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Un equipo multinacional de agentes de la ley trabaja en su localización.
La Marina Mexicana consiguió controlar sus comunicaciones al cabo de 3 semanas.
El gobierno mexicano interceptaba las comunicaciones de sus abogados y de sus familiares. Empezó a recibir información.
Esa información conducía a una región, la tierra natal del Chapo, el denominado Triángulo Dorado, en las montañas de Sinaloa, en México.
Estaba en esa región montañosa, que es muy escarpada. Si no quieres que te encuentren, no te encontrarán nunca.
Fueron miles de agentes de todo el mundo los que intentaron sin éxito atrapar al Chapo Guzmán durante casi 3 meses. Pero entonces, el capo fugitivo, de 61 años, cometió un desliz.
El Chapo cometió un error grave. Quiso reunirse con Kate del Castillo, de la que estaba enamorado. Ella interpretaba a una narcotraficante en La Reina del Sur. Las mujeres hermosas son el gran punto débil del Chapo Guzmán.
En octubre de 2015, el Chapo invitó a Del Castillo y al actor Sean Penn a una reunión clandestina en un rancho de Sinaloa. Las fotografías filtradas causaron un gran revuelo en las redes sociales.
Accedió a reunirse con ellos para hacer una película sobre su vida. Le interesaba mucho alimentar su leyenda.
Las fotos obtenidas por la revista Rolling Stone muestran la reunión de los actores con el narcotraficante fugitivo. Por primera vez, el Chapo concede una entrevista exclusiva con cámaras, más tarde publicada en la Rolling Stone.
Que si yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás.
Mientras tanto, siguen las escuchas de las autoridades a ambos lados de la frontera.
La localización empezó realmente cuando el Chapo Guzmán le dio una BlackBerry a Kate del Castillo.
La Marina Mexicana estaba cada vez más cerca gracias a los pinchazos telefónicos y la triangulación de las señales y las comunicaciones.
Si yo fuese el Chapo, miraría hacia atrás porque estamos cerca.
Las fuerzas mexicanas entran en acción menos de una semana después de la cita con Del Castillo y Payne. Gracias a la interceptación de las señales de los móviles, localizan al Chapo en el centro del Triángulo Dorado. Los residentes dicen que llegaron unos helicópteros Black Hawk y abrieron fuego.
Pues apareció el helicóptero completamente provocando violencia, pues él llegó disparando. No había necesidad de que él disparara.
Pues ya estamos cansados de tanto abuso y queremos que pare esto ya.
Unos 600 vecinos dicen que abandonaron sus casas. Pero el Chapo no aparece en ningún lugar.
En la sierra es difícil que lo agarren porque él conoce mejor la sierra que cualquier policía o de la marina.
Los soldados registraron 18 casas y propiedades suyas sin resultado alguno.
Se acercaron mucho al Chapo Guzmán, pero es muy bueno y se escapó por un pasadizo secreto.
The search is expanding now for escape drug kingpin El Chapo.
El 9 de octubre de 2015 vuelven a localizarlo en un pueblo perdido de Sinaloa. Los helicópteros llegan rápidamente a la zona y un francotirador tiene al Chapo en el punto de mira.
La Marina Mexicana tenía autorización para matar al Chapo Guzmán.
Pero hay un problema. No es un disparo limpio.
El Chapo Guzmán echó a correr montaña abajo. Iba con una niña en brazos, hija de uno de sus cocineros. Guzmán utilizaba a la niña como escudo protector. La Marina Mexicana contactó con su comandante, quien ordenó no disparar para no hacer daño a la niña.
El Chapo echa a correr para huir y tropieza.
Se cayó en una zona muy empinada y se hizo daño.
Pero los matones del Chapo consiguen llevárselo al bosque antes de que lo capturen la Marina. El Chapo vuelve a esfumarse. Sus perseguidores tardarán 3 meses en obtener otra pista.
The hunt for one of the world's most wanted men has intensified this morning. The drug lord known as El Chapo.
En enero de 2016, las fuerzas mexicanas localizan a uno de los hombres del Chapo en la ciudad costera de Los Mochis.
La Marina Mexicana vigilaba sobre todo una casa en la que estaban haciendo una reforma integral.
Interceptaron una llamada telefónica en la que se dijo: va a venir la tía. Y creyeron que era el nombre en código del Chapo Guzmán.
El 8 de enero, las fuerzas mexicanas se encuentran con una pista sorprendente.
Vieron un vehículo blanco blindado que fue a recoger un gran pedido de tacos a altas horas de la noche. Se dieron cuenta de que se trataba del Chapo y uno de sus lugartenientes, que estaban celebrando una fiesta en esta casa de Los Mochis que habían reformado.
A las 4:30 de la madrugada, reina la tranquilidad en este próspero barrio cuando toma posiciones un escuadrón de élite. Tras 6 meses de búsqueda, se inicia la operación Cisne Negro. Son 17 soldados de operaciones especiales de la Marina Mexicana, con rifles de asalto y cámaras en el casco. Se aproximan a la casa. Pero los hombres del Chapo pasan a la ofensiva y se desata un infierno.
Hay un tiroteo, se desata un infierno. Son disparos con armas automáticas. Hay gritos, tensión y sangre.
Atacan a los marines mexicanos con todos sus medios. Fusiles AK-47, fusiles M4 y granadas de mano.
La brutal batalla campal dura casi una hora. A las 6:30 se acaba el tiroteo. Los marines tienen el control del escondrijo.
masculinos, uno abatido, y tenemos dos femeninas, vivos.
Durante el caos, han muerto 5 pistoleros y hay otros 6 detenidos. Los marines registran la casa en busca del capo huido. Encuentran un arsenal, 19 armas, lanzacohetes, coches blindados. Pero no hay ni rastro del Chapo.
Encontraron 2 rutas de escape, una detrás del frigorífico de la cocina, que era una artimaña, un truco para confundir a los perseguidores del Chapo. La segunda estaba en un armario con espejo.
Los marines tardan 90 minutos en encontrar el interruptor oculto que abre la puerta escondida. El espejo de cuerpo entero que han visto varias veces al pasar conduce a un pasadizo secreto. El Chapo, el maestro del escapismo, ha vuelto a huir. No es extraño que haya miles de agentes buscando al Chapo. Este capo de 61 años es el jefe de la organización criminal más rica de la historia. Pero sus comienzos fueron muy distintos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nació pobre, tan pobre que su cuna era una caja de tomates. Creció en los años 50 en una pequeña aldea de las montañas, sin electricidad, sin agua corriente, sin nada, salvo ambición.
La tuna donde nació era un lugar remoto. Las familias eran tan pobres que buscaban cualquier medio de llevar comida a la mesa.
Al joven Joaquín, el mayor de 7 hermanos, le pusieron un mote, el Chapo, o pequeño. Su padre lo sacó de la escuela en tercero y lo puso a trabajar en los campos de adormideras.
Su padre era un maltratador, un alcohólico que dicen que se lo gastaba todo en mujeres y alcohol.
Su padre era un hombre brutal. Pegaba a la madre del Chapo, a sus hermanos y hermanas.
Ya adolescente, el Chapo huyó para iniciar su carrera como traficante de drogas.
En esa zona, si eres un niño, acabas metido en las drogas.
Sus únicos modelos eran los narcotraficantes, los que se paseaban con mujeres hermosas cogidas del brazo. Tenían joyas, coches buenos. El Chapo Guzmán quería imitar a esos individuos, porque era el modo de salir de la pobreza.
El Chapo recurre a sus primos, los Beltrán Leiva, que ya se dedicaban al negocio. Le enseñaron el oficio.
Le ayudaron a preparar sus campos cuando tenía 15 o 16 años.
Sinaloa, el lugar natal del Chapo en el Triángulo Dorado, es una zona escarpada y remota, el epicentro de los narcotraficantes.
El estado de Sinaloa es para los cárteles de la droga mexicanos como Sicilia para la mafia italiana. Es la cuna del crimen organizado mexicano. El Chapo Guzmán nació en el seno del narcotráfico.
Empieza en la base del principal grupo criminal de México, la Banda de Guadalajara, dirigida por Félix Gallardo, el hombre al que conocen como El Padrino.
Contrató al Chapo Guzmán, primero como conductor, y pronto empezó a darle más responsabilidades.
El joven Chapo paga sus cuotas haciendo recados.
En su primera época hacía trabajos logísticos, sobre todo con la marihuana.
Al igual que la mayoría de los narcos, empezó desde abajo y fue subiendo.
El Chapo se mete en un mundo peligroso, pero vive según el lema de los narcos.
Los chicos y chicas del estado de Sinaloa tienen un refrán: mejor vivir un año bueno que 10 años malos.
Se mete en el negocio en el momento justo.
El consumo de drogas en Estados Unidos se disparó en los años 60.
Con la revolución cultural, aumentó muchísimo la demanda de marihuana primero y luego de heroína. Cuando llegó la cocaína colombiana a finales de los 70, cambiaron las reglas del juego.
La cocaína hizo el negocio mucho más grande de lo que era.
Las bandas mexicanas trabajaban como transportistas de droga para el famoso capo colombiano Pablo Escobar y su infausto cártel de Medellín.
Los traficantes mexicanos eran los transportistas y recibían una comisión de los colombianos.
Es cuando la cocaína atraviesa México en cantidades ingentes.
A mediados de los 80, Félix Gallardo y sus hombres de Sinaloa dirigen el mayor grupo criminal de México, bajo las órdenes directas de Pablo Escobar. El Chapo Guzmán, con 20 y muchos años, demuestra tener cerebro y deseo de prosperar.
Demostró rápidamente que era un operador listo y con recursos.
Se le daba muy bien coordinar los vuelos desde Colombia que contenían grandes cargamentos de cocaína.
Si eres capaz de introducir los cargamentos en los Estados Unidos, posees un valor tremendo.
Él y el cártel llegan a introducir 20 toneladas de cocaína al mes en California. Sus dos principales armas son el dinero y el miedo.
Su habilidad para corromper y convencer no tiene límites.
Empezaron a pagar sobornos directamente a altos cargos del gobierno, generales y miembros de la Policía Federal.
Se dice que no se detiene ante nada para conseguir lo que desea.
Pero temían cometer un error.
Era despiadado, mataba a la gente.
Si alguien perdía un cargamento, le metía una bala en la cabeza.
Los ejecutaba personalmente, con sus propias manos.
Es el narcotraficante más famoso del mundo. Un hombre buscado por Estados Unidos. Pero a mediados de los 80, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, de 30 años, está ascendiendo en las filas del cártel de Guadalajara.
Era conocido por ser el ejecutor cuando se perdían los envíos. Si alguien llegaba a trabajar borracho o mal preparado, lo ejecutaba.
Pero es algo más que un matón. Aunque no sabe leer ni escribir, posee una extraña habilidad para mover la mercancía.
Tenía muchos métodos ingeniosos para traficar, como esconder la cocaína en latas de chile.
Eran de los más innovadores. Era una organización que utilizaba cualquier ruta disponible.
Utilizan contenedores de envío, barcos de pesca, camiones e incluso mulas para trasladar la droga al otro lado de la frontera. Por mar, el Chapo y su cártel mueven grandes cargamentos delante de las narices de la Guardia Costera.
Perfeccionaron la construcción de los llamados submarinos de los narcos, que transportaban toneladas de cocaína valorada en cientos de millones de dólares.
Es cuando el Chapo tiene una idea genial que lo hará famoso.
El Chapo Guzmán creó un concepto, el arte y la ciencia del supertúnel de los narcos. No son simples ratoneras, son túneles plenamente operativos.
Para el contrabando hacía mucho que se utilizaban túneles bajo la frontera de México y Estados Unidos, una de las zonas más patrulladas del continente. Pero el Chapo fue más allá, los convirtió en una forma de arte, en supertúneles. Mandó construir el primero en 1989.
This type of tunnel is not an amateur operation. It's a highly sophisticated engineering feat that took place.
Hasta la entrada es sorprendente. Se encuentra oculta bajo una mesa de billar. Al abrir una espita de agua exterior, se activa un sistema hidráulico que levanta la mesa y descubre una escalera hacia el subsuelo. El túnel, que se encuentra tres pisos más abajo, tiene una longitud de 100 metros bajo la frontera de México con Arizona. Es el prototipo de las docenas de túneles abovedados de Sinaloa que vendrán a continuación, dotados de ventilación, electricidad y otros elementos. Esta infraestructura maravillosa se conoce como el Taj Mahal de los túneles.
Hablamos de vías de tren, una locomotora, luces, un sistema de bombeo de oxígeno. Había de todo. Es extraordinario.
En 1990, las autoridades de los Estados Unidos se sorprenden al descubrir los pasadizos por los que introducen grandes cargamentos de droga en el país. Deciden cerrar los túneles del Chapo. Es una batalla que continúa actualmente.
Creemos que ahora mismo se siguen construyendo túneles y nuestro objetivo es encontrarlos y desactivarlos. Si descubrimos un túnel en construcción, lo sellamos por el lado de Estados Unidos.
Existen muchos túneles en el parque industrial de Macer, en San Diego, donde México y Estados Unidos están separados por menos de 1,5 kilómetros de distancia.
Como se puede ver aquí, esa verja es la frontera internacional con México. Nos encontramos en el distrito comercial de San Isidro, en el condado de San Diego, donde abundan los almacenes que se pueden usar como punto de partida de los túneles.
Aquí hay más de 18 hectáreas de propiedades inmobiliarias vacías disponibles en cualquier momento, por lo que los cárteles, como el del Chapo, tienen un gran margen de maniobra.
Para el punto de partida, eligen un almacén a ese lado de la frontera, alquilan otro en este lado y después construyen el túnel.
¿Todos tenéis guantes, arneses y cascos?
Todos los días, una patrulla de la policía de San Diego, conocidos como los ratas, se disponen a recorrer los túneles que atraviesan la frontera entre los Estados Unidos y México. Se sumergen en las profundidades. A 25 metros bajo la superficie, encuentran túneles de más de 750 metros de largo. Dicen que las autoridades estadounidenses y mexicanas han encontrado 60 túneles sofisticados en los últimos 15 años, muchos planeados por el Chapo en persona.
Este túnel se descubrió en diciembre de 2009. Los compañeros del lado sur encontraron un almacén. Cuando entraron en él, vieron un cuarto de baño en el nivel inferior, con váter y tocador. Para acceder a la entrada del túnel, el suelo descendía y se metía en el túnel. Encontraron sistemas de ventilación, electrodomésticos, una línea telefónica y un rudimentario sistema de raíles.
No son tareas sencillas para los contratistas del Chapo.
Lleva tiempo y esfuerzo excavar túneles de un kilómetro. Tardan un año o año y medio en cubrir esa distancia. Es una tarea de mucha constancia y precisión.
También se necesita dinero para construirlos, $1 millón cada uno. Pero es un dinero bien invertido para un cártel como el del Chapo.
Disponer de un túnel que conduzca a los Estados Unidos tiene un valor incalculable para ellos. Vale su peso en oro.
Con un solo envío, se recuperan multiplicados los gastos de construcción. Por ejemplo, en uno de los túneles encontramos 34 toneladas de marihuana. Creo que en su momento se le atribuyó un valor de $60 millones. El túnel habría costado un millón como mucho, o eso dicen. Vemos que el margen de beneficio es enorme. Un solo envío.
En 1989, el Chapo introduce toneladas de cocaína y marihuana a través de túneles como este y otros métodos ingeniosos. Le ponen otro mote debido a su habilidad logística.
Pasa a ser conocido como el Rápido porque es capaz de mover con rapidez cargamentos de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos pasando por México.
Se dice que su cocaína llega a Los Ángeles antes de que los aviones vuelvan a Colombia.
Sonaba por todas partes el nombre del Chapo Guzmán.
La habilidad del Chapo le permite ascender otra vez en el cártel de Guadalajara. Tiene 30 y tantos años y dicen que gana $millones. El Chapo se entrega a la buena vida. Tiene coches, aviones, docenas de casas y monta fiestas extravagantes en las que no faltan prostitutas contratadas para la ocasión.
Alquilaba una planta completa de algún hotel de Guadalajara o Puerto Vallarta para dar sus fiestas. Era muy joven y creo que no sabía qué hacer con tanto dinero y tanto poder.
Mientras el Chapo vive a lo grande, las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan para acabar con el tráfico de drogas. Y en noviembre de 1989 encuentran un resquicio.
And from Mexico tonight, news of what may be a major victory in the war on drugs, the arrest of a man called the kingpin behind a drug pipeline into the United States.
Condenan a Félix Gallardo, el jefe del Chapo, a 40 años de cárcel por tráfico de drogas, sobornos y tenencia de armas.
Mexican authorities say that Félix Gallardo ran the ring that funneled Colombian cocaine through Mexico into this country, 2 tons of cocaine every month.
Se crea un vacío de poder en la cúpula del cártel de Guadalajara y el Chapo pretende aprovechar la ocasión.
Todos parecían satisfechos con su pequeña parcela, pero él no. Es una lucha por el poder y el Chapo va a por todas.
En solo 15 años, el Chapo Guzmán se ha convertido en uno de los principales narcotraficantes mexicanos, los que llenan las calles de los Estados Unidos de cocaína y marihuana. En noviembre de 1989, cuando condenan a su jefe, el capo Félix Gallardo, a 40 años de prisión, el Chapo es un lugarteniente del cártel de Guadalajara. Se crea un vacío de poder y el Chapo aprovecha la ocasión.
U.S. officials are praising Mexico for the arrest of a man said to be one of the world's biggest drug dealers.
Pero Gallardo sabía que tenía los días contados. Y antes de su detención, convocó una reunión de familias mafiosas mexicanas en Acapulco. Su plan era dividir el país en territorios.
Después de su detención, el cártel de Guadalajara se dividió en varias organizaciones.
Cada grupo se queda con un corredor hacia la frontera estadounidense. Se crea el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, y el Chapo y sus socios crean el cártel de Sinaloa, que abarca la región que va desde Sinaloa y Sonora hasta Arizona. La división parece tener sentido, pero en realidad provocará una sucesión de guerras de narcos que aún no han terminado.
Los ladrones no tienen honor. Estas alianzas se rompen rápidamente. Hay en juego una cantidad de poder extraordinaria y egos del mismo tamaño.
En 1992, el Chapo busca expandir su territorio y da un paso audaz en Tijuana.
El puerto de entrada entre Tijuana y San Diego era el corredor más rentable para el tráfico de drogas de México a los Estados Unidos.
Si introduces droga en California, dispones de San Diego, Los Ángeles, San Francisco. El Chapo Guzmán introducía droga en Arizona y evidentemente no es tan lucrativo.
La intromisión del Chapo en Tijuana lo enfrentará a unos enemigos duros de pelar, los hermanos Arellano Félix.
Son conocidos por su gran brutalidad. Pueden estar sentados en un bar y decir: me apetece matar a alguien, vamos.
Estalla una feroz guerra por el territorio.
La rivalidad entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix se convirtió en un baño de sangre.
El Chapo Guzmán envió emisarios para hablar con los hermanos Arellano Félix. Mataron a los emisarios y se desató una contienda sangrienta.
Empezaron a pelearse entre ellos.
El cártel de Tijuana ordenó matar al Chapo Guzmán. Se trataba de una joven promesa que ponía en peligro su dominio.
A principios de noviembre de 1992, el Chapo va en coche por una concurrida calle del centro de Guadalajara. Se detiene un vehículo blanco y de él salen Ramón Arellano Félix y 4 matones que abren fuego. Acribillan el coche del Chapo, pero logra sobrevivir gracias al blindaje. Se vengaría unos días más tarde. Los hermanos Arellano Félix dan una fiesta en el Club Nocturno Cristín de Puerto Vallarta. Hay 300 invitados bailando y bebiendo. Aparecen los hombres del Chapo disfrazados de policías, pero es un engaño. abren fuego. Cuando acaba el tiroteo, hay 6 muertos en la pista de baile.
El conflicto entre los hermanos Arellano Félix y el Chapo derivó en un enfrentamiento entre mafias. El Chapo intentó matar a uno de ellos y estos enviaron un asesino a Sinaloa con el encargo de liquidarlo.
La violencia alcanza un punto crítico en mayo de 1993.
Hubo una escalada en la contienda.
Enviaron un asesino para ejecutar al Chapo Guzmán.
Los hermanos Arellano Félix contrataron a unos matones de la zona de San Diego, conocidos como la banda de Logan Heights.
Los matones tratan de localizar al Chapo sin conseguirlo, pero reciben una llamada.
Les dijeron que el Chapo Guzmán estaba en el aeropuerto de Guadalajara y que viajaba en un sedán blanco. Encuentran el coche y disparan.
En el fuego cruzado, el Chapo, el maestro del escapismo, se arrastra bajo los coches hasta la terminal. Entre tanta confusión, los asesinos se equivocan de objetivo. Matan a un cardenal católico.
Fue un asesinato horrible que ocupó los titulares de todo el mundo.
El cardenal Posadas Ocampo está saliendo de su coche cuando recibe 14 disparos de fusiles AK-47.
Two suspects are in custody this morning in Guadalajara following a shootout that left at least 7 people dead, among them a Roman Catholic cardinal. Authorities think the shootout may have been a battle between rival gangs of drug traffickers.
México se queda aturdido. El tiroteo recibe cobertura internacional.
El presidente mexicano se sintió tan ultrajado por este asesinato que juró utilizar todos los recursos del gobierno en la lucha contra los narcotraficantes.
Surgen rumores que dicen que quizá la muerte del cardenal no fuese accidental. Según algunos expertos, el cardenal era el verdadero objetivo. Al parecer tenía una lista de funcionarios del gobierno mexicano vinculados con el crimen organizado.
Hay muchas teorías conspirativas que afirman que al cardenal lo mataron porque tenía información.
Al parecer, el cardenal tenía una lista de personas relacionadas con el presidente que recibían sobornos de los cárteles de la droga.
Pero el gobierno insiste en que los responsables son los cárteles.
Si no se esclarecen estos crímenes, no habrá confianza en el pueblo de México en las autoridades.
Tras el asesinato del cardenal, hubo mucha presión para detener a algún narco importante.
Los compinches del Chapo no están contentos con su guerra en Tijuana. Creen que es el cabeza de turco ideal.
El gobierno cree que tiene que encerrar a alguien, que debe actuar porque es un escándalo internacional. Y dice, el Chapo solo nos da problemas. No podemos controlarlo.
Eligen al Chapo como chivo expiatorio de un crimen que no cometió. Se inicia la primera gran cacería de Joaquín Chapo Guzmán.
El Chapo Guzmán ve que corre peligro y decide huir. Cruza la frontera con Guatemala y soborna a un funcionario guatemalteco con $1,000,000 para que guarde silencio.
Una vez escondido en Guatemala, el funcionario pronto lo traiciona. Se queda con el dinero y llama a la DEA, que alerta a las autoridades locales.
Les pasaron la información a los guatemaltecos y lo detuvieron en un hotel del país.
El 9 de junio de 1993, los guatemaltecos atan y meten al Chapo Guzmán en una furgoneta y lo dejan en la frontera mexicana.
Al otro lado esperaban los militares mexicanos, luciendo toda la pompa y el boato del ejército del país. Llevaban los uniformes de gala y de repente vieron que se aproximaba una furgoneta desvencijada. Y en la caja de la misma, dando tumbos, estaba el Chapo Guzmán, magullado y dolorido.
Detienen al Chapo y lo condenan a 20 años de cárcel por conspiración, soborno y narcotráfico.
De repente el suyo era un hombre de verdad.
Lo capturan en Guatemala en el 93 mismo, en junio, y a partir de ahí se construye la leyenda.
En los años 90 empieza a crecer la leyenda del Chapo. Opera desde la celda 307 del bloque C3 de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande.
Está muy bien documentada la red de sobornos que creó el Chapo Guzmán entre los funcionarios de la prisión.
Era muy hábil. Sabía a quién sobornar y cómo hacerlo.
Si eres un guardia y ganas $15,000 al año, ¿qué haces si te ofrecen dinero? Puedes corromperte y quedártelo, o puedes denunciarla ante una persona que no sabes si es digna de esa confianza.
Los que rechazan la generosidad del Chapo lo hacen por su cuenta y riesgo.
Seremos generosos contigo. Te haremos muy rico. Pero si rechazas la oferta, te mataremos. O peor aún, mataremos a tu mujer y a tus hijos.
Aceptas el dinero o te llevas un balazo.
Seducción e intimidación. Así es como hace negocios el Chapo dentro de la prisión y fuera.
El Chapo tiene muchos amigos en distintos departamentos de los gobiernos de México. En mi época, el jefe de policía de México, Distrito Federal, era un traficante. La corrupción, sin duda, alcanza los niveles más altos.
El resultado es que el Chapo, encerrado en una de las prisiones más duras de México, vive una vida con la que los demás solo sueñan.
Durante su internamiento, logró vivir en una especie de suite presidencial.
Unas semanas después de la llegada del Chapo, los guardias se dirigían a él llamándole jefe.
Montaba fiestas, comía los alimentos que quería, se los traían y se los preparaban sus cocineros privados.
Por la prisión pasaban mujeres, muchas mujeres. Había un trasiego habitual de prostitutas para él y los demás, incluso para los guardias, como se ve en estas imágenes de seguridad.
Solía recibir visitas de mujeres en la cárcel. Organizaba competiciones sexuales con otros presos para ver quién de ellos tenía más sexo durante el día.
Disfrutó de muchas relaciones con las reclusas, incluso con el personal de limpieza. Llegó a enamorarse de una reclusa y más tarde le escribiría cartas de amor.
Mientras tanto, el Chapo y el cártel de Sinaloa siguieron con sus negocios, controlando el flujo de droga por la frontera de Arizona.
Mediante teléfonos móviles, correos, ordenadores, siguió plenamente activo. Fue el verdadero líder del cártel de Sinaloa durante su reclusión en Jalisco.
Pronto llegó un momento decisivo en la carrera del Chapo. Una bala acabó con la vida del capo Pablo Escobar.
La muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993 suponía una oportunidad para el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán al timón. El acierto del Chapo fue prever la caída del cártel de Medellín y que el cártel de Sinaloa podía controlar el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Vio que los narcos mexicanos podían dominar el mercado.
A mediados de los años 90, los hombres del Chapo empezaron a mover cada vez más droga. Todos dirigidos por él desde la prisión.
Empezaron a comprar la cocaína en Colombia a unos $2,000 el kilo. y la vendían en la frontera de Estados Unidos por $30,000. El beneficio enorme que antes se embolsaban los colombianos acaba ahora en manos de los narcos mexicanos.
Mientras tanto, las autoridades de los Estados Unidos controlan su actividad y deciden pasar a la acción. Aunque está en una prisión mexicana, acusan al Chapo en Arizona y California de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. En 2001, cuando inician el proceso judicial para extraditar al capo de la droga a los Estados Unidos, el Chapo quiere llegar a un acuerdo.
No quiere cumplir la condena en los Estados Unidos. Es muy duro.
Uno de nuestros agentes viajó a Puente Grande, lo acompañaron a la sala de espera y trajeron al Chapo Guzmán. Se echó al suelo y miró por debajo de la puerta para asegurarse de que no había nadie escuchando. Entonces hizo una propuesta: si no me extraditan a los Estados Unidos, les daré todas las rutas que tengo y una lista con los altos funcionarios mexicanos que aceptan mis sobornos.
Pero el gobierno de los Estados Unidos no muerde el cebo. La DEA se niega.
No podíamos aceptar ese trato porque lo queríamos en los Estados Unidos.
Si lo extraditaban a los Estados Unidos, estaba acabado.
Sin opciones, el Chapo empezó a planear una gran evasión. El capo de la droga, el Chapo Guzmán, lleva 8 años dirigiendo el cártel de Sinaloa desde su celda en una prisión mexicana. Pero es el hombre más buscado en los Estados Unidos. Está condenado por narcotráfico en California y Arizona. Y las autoridades estadounidenses solicitan la extradición del capo para juzgarlo. Sin opciones, el Chapo da un golpe audaz.
Hay un individuo que camina hacia su celda con un carro de la lavandería. El Chapo se mete en él. Lo tapan con toallas y sábanas sucias. Lo sacan de la prisión y monta en un coche. Abandonan la zona. Se detienen en una gasolinera. El conductor va a comprar el agua que pidió el Chapo Guzmán. Y cuando vuelve, ha desaparecido en la oscuridad.
Son las 9 de esa noche de enero de 2001. Y el Chapo Guzmán ha huido. Se habla de su audaz huida en un carro de la lavandería. Pero otros dicen que fue todavía más audaz, que simplemente salió por la puerta disfrazado de policía. Las autoridades mexicanas se asombran cuando la investigación revela la corrupción generalizada que hay en la prisión, con presuntos sobornos millonarios a todos, desde guardias hasta altos cargos del gobierno mexicano.
Salía y entraba del penal, custodiado por las mismas autoridades.
Se escapó de Puente Grande, algo que no consiguió nadie. El padrino, Miguel Ángel Félix Gallardo, que dirigió el cártel, sigue en la prisión, pero el Chapo huyó.
Así nace el mito del Chapo escurridizo, el rey de la evasión.
El hecho de que huyera de una prisión de máxima seguridad hizo aumentar su aureola mística.
La gente siempre ha sentido fascinación por el bandido, el malo. Desde Pancho Villa al Padrino. Desde Al Capone hasta el Chapo.
Tras la huida, el Chapo se esconde y pasa la ofensiva. Durante los 8 años que pasó encerrado, hubo una tregua tácita entre los cárteles mexicanos. Pero vuelve a estallar la guerra por el territorio.
Debe expandir su territorio y controlar muchos de los grandes corredores que conducen a los Estados Unidos para multiplicar su negocio.
A principios de 2002, el cártel de Tijuana, el gran enemigo del Chapo, sufre una baja cuando la policía mata a uno de los hermanos Arellano Félix. Algunos creen que las autoridades persiguen a propósito a los enemigos del Chapo. En cualquier caso, el Chapo acaba controlando el territorio de Tijuana que tanto había deseado.
El cártel de Sinaloa libró una batalla feroz con el cártel de Tijuana. Lo masacró y venció hasta lograr su sumisión.
Es solo el principio. El Chapo quiere extender su poder y se centra en el cártel del Golfo, en el este.
Fue una decisión empresarial. Calculó los riesgos y dijo, vale, perderé a algunos hombres, pero nos quedaremos con este territorio.
Entran en acción los matones del Chapo, pero se topan con los Zetas, el ejército de mercenarios del cártel del Golfo.
El Chapo Guzmán envió a miembros de su banda, tipos con tatuajes y cabezas rapadas, para hacerse con el territorio. Pero los Zetas reaccionaron con una violencia extrema y cambiaron la naturaleza de la contienda en México.
Mueren muchos hombres del Chapo en su batalla con los Zetas. Mientras tanto, el Chapo sigue anhelando Texas y se fija en el cártel de Juárez, los porteros de El Paso. En los 5 años siguientes, la guerra de los narcos alcanza un nivel de violencia sin precedentes.
Antes de la guerra, no se habían visto nunca esas escenas. Personas decapitadas, personas colgadas en los espacios públicos, cosas horribles.
Se calcula que solo en Juárez se produce una media de 8 asesinatos al día. Un número que pronto llegará a los 11.000. Y en todo el país, a los 100.000.
Fue una carnicería absoluta. En esa época, las alcantarillas de Juárez estaban llenas de sangre.
Muchos narcos y poco gobierno lo que hay aquí.
Ya no puede salir uno a la calle pensando en que, pues, ¿qué va a pasar?
En el año 2009, las fuerzas del Chapo mandan en la batalla contra el cártel de Juárez. El Chapo se hace con el control de la frontera tejana y toma una decisión empresarial inteligente.
Se anticipa a la legalización de la marihuana en determinados estados y aumenta la producción de heroína y metanfetamina. Esa capacidad de maniobra, el análisis certero del mercado, ser hábil y rápido es lo que distingue al cártel de Sinaloa de los demás cárteles.
El cártel de Sinaloa introduce la heroína en los Estados Unidos en taxis, desde Arkansas, Missouri e Illinois hasta Chicago.
Chicago es uno de los principales centros del Chapo. Desde aquí transporta la droga a casi cualquier punto del país en cuestión de días.
Hay 2 aeropuertos internacionales, una gran red ferroviaria, 8 autopistas interestatales que confluyen aquí y cuenta con la tercera población de mexicanos más grande del país.
El Chapo le encarga las operaciones de Chicago a una familia con lazos con el Triángulo Dorado.
El cártel de Sinaloa fue muy hábil al fijar un muro de contención en Chicago gracias a unos hermanos mexicano-estadounidenses llamados Margarito y Pedro Flores.
Decidieron convertirse en unos narcotraficantes muy sofisticados y lo consiguieron.
Se dice que solo estos gemelos introdujeron drogas y narcóticos en la región de Chicago por valor de $2,000 millones.
Las consecuencias son alarmantes. Durante los 10 años siguientes, se dispara la violencia y los crímenes en la parte sur de Chicago, cuando las bandas que trabajan para el Chapo matan para proteger el territorio. Mientras, la heroína de alquitrán negro, altamente adictiva del cártel de Sinaloa, sigue provocando un enorme número de sobredosis.
Provoca una adicción extraordinaria. Es gente que se aprovecha de la miseria ajena. Si se puede hacer dinero, la gente se aprovecha.
Las autoridades de Chicago, conscientes del alcance del problema, declaran al Chapo enemigo público número uno.
La última vez que hicimos eso fue con Al Capone. Pero Al Capone es una figura menor en el mundo del crimen comparado con el Chapo Guzmán.
Al Capone mataba a todos los que estaban en su mundo. Esta droga mata a nuestros hijos.
Ya basta. Hay que capturar a ese hombre.
Año 2007. El Chapo Guzmán, el capo fugitivo, es el hombre más buscado del país. Es el principal suministrador de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos. Ha convertido su negocio de narcotráfico en un imperio. Se calcula que trabajan 150.000 personas para el cártel de Sinaloa en 50 países de todo el mundo, incluido los Estados Unidos.
Es una empresa ilegal, pero él es el presidente.
Nunca se ha visto una organización criminal tan poderosa, rica y brutal.
El Chapo se hace tan grande que la revista Forbes lo incluye en la élite de los multimillonarios, entre las personas más poderosas del mundo.
Not available for interviews because he's on the run.
El cártel de Sinaloa es la organización criminal del mundo que cuenta con la trama de lavado de dinero más diversificada. Comercian con materias primas, compran oro, compran diamantes, tienen centros de día, centros comerciales, granjas de caballos, granjas agrícolas y muchos bancos.
El Chapo es un criminal internacional, de dimensiones descomunales, un héroe popular en Culiacán, su tierra natal.
Para el pueblo mexicano, sobre todo para los pobres, el Chapo Guzmán es un Robin Hood.
Una persona muy importante aquí en Culiacán y en todos lados porque ayuda a la gente. Se hacían con él donde quiera.
Ha levantado iglesias, campos de fútbol, casas para personas con pocos ingresos.
Se dice que el Chapo, un fugitivo mítico, sale de vez en cuando de su escondrijo.
En cierta ocasión, entró en un restaurante con todos sus guardaespaldas, exigió que todos los clientes le entregasen los móviles y disfrutasen de la comida.
Aparece el Chapo, come tranquilamente y paga la cuenta de todos por las molestias causadas.
En enero de 2007, el Chapo se dispone a asistir a una fiesta anual en un pueblo próximo. La seguridad es máxima. Al parecer, 200 hombres con fusiles AK-47 bloquean las carreteras para proteger al jefe. Allí se reúne con Emma Coronel, de 17 años, la reina del concurso de belleza.
Y nos quedamos de frente y bien coqueto me sonrió. Que al ratito me dijo una persona que si quieres bailar con él. Y yo, ok.
Se sabe que el Chapo es un Don Juan. Se ha casado al menos dos veces y se dice que tiene 10 hijos. El cortejo de Emma es rápido. Y al cabo de un año, cuando cumple los 18, se convierte en la nueva esposa del capo del crimen, de 53 años.
Emma era casi una niña cuando se casó con el Chapo Guzmán. Parecía inocente y pura.
Para muchos, la unión de Emma y el Chapo se hace para fortalecer una alianza de familias. A pesar de que Emma lo niega, se dice que su tío es el asesinado capo de la droga Ignacio Coronel, tristemente famoso por montar los laboratorios de metanfetaminas de Sinaloa.
Emma Coronel ha crecido rodeada de traficantes. Su padre fue lugarteniente del Chapo. Su hermano está en la cárcel acusado de narcotráfico.
Pero Emma, nacida en los Estados Unidos, dice que su marido no es un capo peligroso como lo pintan en todo el mundo.
Es un hombre muy atento, muy cariñoso, muy respetuoso, muy alegre. Lo ves a él y sabes que tiene muchísimos problemas y está como si nada.
El Chapo Guzmán, como casi todos los narcos, es capaz de matar sin pestañear, pero siente adoración por su familia. Protegerá a su familia como sea.
Mientras continúa la expansión del imperio del Chapo, es su familia la que amenaza con romperse. Los primos del Chapo, los Beltrán Leyva, llevan años trabajando la frontera de Arizona para el cártel de Sinaloa. Es una relación que se remonta a los inicios del Chapo en el negocio de la droga. Cuando era un adolescente, los Beltrán Leyva le ayudaron a cultivar marihuana. Casi 40 años después, La alianza peligra por la codicia y la envidia. En enero de 2008, los Beltrán Leyva, al parecer, empezaron a introducir remesas en los Estados Unidos a espaldas del Chapo, minando su autoridad.
Los hermanos Beltrán Leyva controlaban tanta droga y tanto territorio como el Chapo Guzmán.
Las traiciones aparecieron con la expansión del negocio. Era un pastel muy grande y no querían repartírselo con nadie.
Parecía que el Chapo Guzmán estaba obligado a enfrentarse a los Beltrán Leyva para consolidar su poder.
El Chapo Guzmán dio un paso más cuando presuntamente delató a su primo Alfredo Beltrán Leyva, lo que permitió actuar a la policía. Los Beltrán Leyva acusaron al Chapo de traición y se vengaron brutalmente.
Dispararon y mataron a Edgar Guzmán, hijo del Chapo, estudiante universitario en Culiacán, Sinaloa.
La muerte de su hijo fue un duro golpe para el Chapo.
Se convirtió en una batalla personal entre los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán.
La disputa familiar se transforma en una guerra abierta cuando los matones del Chapo empiezan a matar como venganza.
Cuando mataron a Edgar Guzmán, la gente de Sinaloa comprendió que habría un gran baño de sangre. Hubo tiroteos al lado de la Plaza Mayor.
Pues temo que me maten mi familia, que me maten a mí, no, por la edad que tengo ya, pero mi familia.
Pues que está muy difícil porque hay mucha violencia.
Se aplicó la ley del ojo por ojo contra la gente de los Beltrán Leyva, sobre todo Arturo Beltrán Leyva.
Tras cientos de muertes en Sinaloa, la guerra alcanza un punto crítico en diciembre de 2009, cuando un confidente comunica a la Marina Mexicana el paradero de Arturo Beltrán Leyva.
Los marines mexicanos asaltan un edificio de apartamentos y matan a tiros a Arturo Beltrán y varios de sus compinches.
El cártel de Sinaloa se fractura y sus miembros tienen que elegir entre jurar fidelidad al Chapo y sus hombres o al hermano Beltrán Leyva superviviente.
Es como en un divorcio, que no sabes si irte con mamá o con papá.
Se impuso la ley de la selva. Era un lugar muy sangriento.
Durante la guerra, los grandes narcos como los hermanos Flores de Chicago se vieron envueltos en el fuego cruzado.
Cuando los cárteles de la droga dejan un montón de cadáveres decapitados en el centro de una ciudad, o cadáveres colgados en los puentes, están enviando distintos mensajes a distintas personas.
Los hermanos Flores estaban en una posición delicada. Trabajaban con ambos bandos. Por un lado, con Chapo Guzmán, y por el otro con Arturo Beltrán Leyva. Recibieron ultimátums de los dos bandos para que hiciesen negocios con ellos y con nadie más. Cualquier decisión era mala para ellos.
Los hermanos Flores decidieron tomar la única salida disponible, conseguir la protección de las autoridades estadounidenses, haciéndose confidentes suyos.
Los hermanos Flores movían cada mes entre 1.500 y 2.000 kilos de droga desde Chicago. Era alucinante. Es muchísima droga.
No tardan mucho en hacer que el Chapo hable del precio de un cargamento de heroína por una línea pinchada.
Cuando identificamos la voz y supimos que lo teníamos, la DEA y yo pegamos un salto. Habíamos grabado al criminal más buscado del mundo.
Los fiscales, con la lista de acusaciones contra el Chapo y su cártel, aumentando desde que aparecieron en 1994, disponen por fin de pruebas para reforzar el caso contra el capo de la droga en los Estados Unidos. Pero el Chapo, que lleva 7 años escondido desde que se escapó de la prisión, sigue huido y es más escurridizo que nunca.
Efectivamente, siempre le ha estado cambiándose de lugares, así que digas, vámonos, cambiando constantemente mi lugar.
Era muy complicado capturar al Chapo Guzmán en esas montañas, porque cuando la gente veía un movimiento raro, el Chapo se enteraba unos minutos después.
Cuando llegas a Sinaloa, es evidente que hay una red de informadores. En el aeropuerto hay personas que investigan quién llega.
Tenía un gran aparato de seguridad, con cientos de guardaespaldas, en círculos concéntricos a lo largo del Triángulo Dorado.
Intentamos apresarlo dos veces. El Chapo Guzmán y sus hombres, unos 40 o 50, se subieron a unos vehículos todoterreno y se dispersaron como cucarachas. No sabíamos quién era el Chapo Guzmán.
Es lo más cerca que estarán las autoridades de atrapar al Chapo en los 5 años siguientes. Por fin, en 2014, con los Estados Unidos presionando al gobierno mexicano para que dé caza al criminal más buscado del mundo, surge la oportunidad. Los agentes de inteligencia descubren que el jefe de Sinaloa ha bajado de las montañas y va rotando entre 6 casas de seguridad en Culiacán.
He aquí un hombre que tiene más de 1.000 millones de dólares, con una mujer guapísima, que es 32 años más joven que él. Ella quiere ir a los restaurantes, quiere ir de compras. Por eso él baja a Culiacán. Error número uno.
Las fuerzas estadounidenses y mexicanas rodean la ciudad para capturar por fin al fugitivo. Durante 13 largos años, las autoridades mexicanas han intentado localizar a uno de los criminales más famosos del siglo XXI, el enemigo público número uno de Chicago, el capo de la droga Joaquín Guzmán Loera. Tras una serie de fallos, una fuerza operativa conjunta consigue localizar al Chapo en una de sus casas en Culiacán. El 16 de febrero de 2014 se pone en marcha la operación.
Los marines asaltan una casa en Culiacán, pero las puertas tienen barras de acero. Las habían reforzado todas.
Los marines tardaron 10 minutos en entrar en el edificio.
Para entonces, el Chapo Guzmán ya había accedido, a través de la bañera con elevadores hidráulicos, a la red de alcantarillado de la ciudad, para escaparse.
El Chapo vuelve a huir. Pero los perseguidores consiguen algo. Capturan a uno de sus lugartenientes y da información a las autoridades que despliegan las fuerzas militares en un centro turístico costero, Mazatlán.
Sabíamos que estaba allí por las conversaciones telefónicas y la información proporcionada por algunos de sus sicarios.
Las autoridades interceptaron un mensaje de texto que indicaba la localización exacta del Chapo. El 22 de febrero de 2014, poco después de las 6 de la mañana de un sábado, entran en acción.
Los marines entran en un complejo residencial llamado Miramar. Echan la puerta abajo.
Estaba allí con su mujer, Emma Coronel, y sus hijas. Cogieron al Chapo desprevenido.
Nada más apuntándome a mí con las armas que dónde estaba el Chapo.
El Chapo Guzmán tenía un AK-47 al lado de su cama y lo miró, pero se lo pensó mejor porque sabía que lo matarían antes de que pudiese tocarlo.
Pues estaba un poco desesperada por mis hijas, más que nada, que le fueran a hacer algo, no sabía qué iba a pasar.
Emma Coronel empezó a gritar a los marines: no lo maten, es mi marido.
La operación Gárgola duró 5 minutos.
No hubo disparos ni heridos.
Y les dijo: tranquilos, aquí estoy. Lo esposaron, lo sometieron y nos bajaron abajo.
Por fin, después de estar más de 4.700 días huido, el Chapo es detenido.
¡Chapo! 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 Hoy, a las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera.
Y entonces el Chapo hace una confesión sorprendente.
El Chapo Guzmán contó a los marines mexicanos que él era directamente responsable de la muerte de 2.000 o 3.000 ciudadanos mexicanos.
Trasladaron al Chapo a la prisión de Altiplano, la única de máxima seguridad de México. Se dice que es imposible escaparse de allí. Para las autoridades de ambos países es una gran victoria.
La primera vez que lo atrapamos en 2014 fue uno de los mejores días de mis 30 años de carrera.
Pero no todo el mundo está contento.
La detención del Chapo Guzmán no se celebró con vítores ni festejos en el estado de Sinaloa. Se recibió con una gran tristeza.
Se organizaron manifestaciones de protesta. Exigieron el regreso de su héroe, un hombre que se unió a la élite de los multimillonarios sin haber estudiado apenas.
Con la justicia no hay confianza aquí. Tenemos respeto, más que nada.
Lo estamos apoyando porque es muy buen señor para nosotros.
Exigieron su puesta en libertad porque lo consideran un héroe popular.
Acusan al Chapo de innumerables cargos de tráfico de cocaína y pueden condenarlo a 400 años de reclusión. Pero el maestro de las fugas no tiene intención de cumplir la condena.
Empezó a planear la huida casi de inmediato.
Su poder llega muy lejos y el Chapo contrata un equipo de ingenieros alemanes para ayudarle a diseñar la ruta de escape perfecta. Su equipo se instala en Santa Bonita para iniciar la construcción del túnel más destacado hasta la fecha.
Compraron una finca a 1.5 kilómetros de la prisión y levantaron una casa rústica de bloques que sirvió para iniciar la excavación del túnel.
A lo largo de 16 meses, salen de allí 350 camiones cargados de tierra y arena, mientras el equipo excava con rumbo a la celda del Chapo. Evidentemente seguían por los planos de la prisión.
Necesitaban los planos de la prisión. ¿Por qué? Porque tenían que saber dónde estaban las tuberías del agua, los cables de la instalación eléctrica. También utilizaron material topográfico sofisticado, un sistema que dispara un láser. Con este material pueden excavar 3 o 4 kilómetros y desviarse 15 o 20 centímetros de su objetivo. Por eso fueron a parar a la celda del Chapo, justo debajo de la ducha.
El 15 de julio de 2015, el Chapo Guzmán protagoniza una huida épica. Desaparece de su celda por arte de magia. Se pone en marcha una búsqueda internacional. El Chapo ha huido y anda suelto.
Es como un gato. Tiene muchas vidas.
We're here today to voice our extreme displeasure at the Mexican authorities for the escape of one of the most dangerous criminals in the world.
El túnel de la evasión lleva la firma del Chapo, incluso con una motocicleta que va sobre raíles.
Yo no esperaba menos. Es su estilo. El túnel era perfecto.
Contó con ayuda dentro de la prisión, igual que en su primera huida en 2001. Los funcionarios ignoraron las alarmas de los sensores de movimiento y el sonido de los martillos neumáticos.
Me pregunté cómo era posible construir un túnel, una labor muy ruidosa, dentro de una prisión, sin que se enterasen los funcionarios.
El Chapo no huyó porque hubiese puntos ciegos. Huyó porque algunos decidieron hacerse los ciegos.
Fue una humillación para las autoridades que lanzaron la mayor operación de búsqueda en la historia de México. 6 meses y varios intentos fallidos después, la persecución llegó a un punto álgido en la ciudad costera de Los Mochis. El 8 de enero de 2016, los marines mexicanos asaltaron la casa en la que se escondían el Chapo y sus hombres.
¡Un buen pan! ¡Ven ahí!
Pero durante la hora que duró el tiroteo, hubo 5 muertos y el Chapo consiguió huir con su lugarteniente. Salieron por un pasadizo secreto bajo la casa y atravesaron un túnel que conducía a la red del alcantarillado.
Cayó un aguacero tremendo.
Subió el nivel de las aguas en las cloacas.
El Chapo Guzmán se encontró metido hasta el cuello en excrementos humanos y tuvo que salir a la calle, a un kilómetro de allí, por una boca de alcantarilla. Sabemos que estaba con uno de sus lugartenientes más queridos, Iván el Cholo. Robaron un Volkswagen a punta de pistola.
La huida se recoge en estas imágenes proporcionadas por el gobierno mexicano. Pero después de recorrer unas cuantas calles, el coche empieza a echar humo.
Se montó en uno de los peores coches de los Mochis. Se averió a unos cientos de metros del lugar en que lo cogió. El Chapo Guzmán debió pensar que era el peor día de su vida.
Los hombres deciden robar otro coche, un Ford Focus rojo. Se dirigen al sur por la autopista 15.
Llamaron a la policía local por el asunto de los coches robados. Mucha gente ya había visto a los marines mexicanos desplegados en la ciudad. Habían oído los disparos. Sabían que se trataba de una operación militar.
Rodearon la zona varias unidades militares y se dio orden de buscar a los ladrones.
Los policías locales fueron a investigar el robo de los coches. Y encontraron el Ford Focus en el remolque de un camión. También encontraron al Chapo Guzmán y al Cholo Iván en el coche.
Los policías detuvieron al Chapo y a su compinche, sin saber que se trataba del criminal más buscado del mundo.
Según mis fuentes, el Chapo Guzmán amenazó a los policías locales. Les dijo: tenéis que saber quién soy y el dinero que tengo.
Presuntamente, el Chapo les ofrece un soborno que les cambiaría la vida por hacer la vista gorda.
Si no aceptas mi generosa oferta, no solo te mataré a ti, también mataré a tu mujer y torturaré, violaré y mataré a tus hijas.
Dicen que la policía recibió el soplo de que docenas de miembros del cártel se disponían a liberar a su jefe. Por eso escondieron al Chapo y al Cholo en el primer lugar que encontraron.
Llevaron a ambos individuos, el Chapo y el Cholo, a un motel de citas al que se accede en coche y se puede cerrar la puerta del garaje.
El Chapo se sienta esposado y tranquilo en la cama con sábanas de satén 8 horas después de escaparse a tiros de los marines. Todo se acabaría en un instante si llegasen sus hombres al motel, pero llegan primero los marines.
Por suerte llegaron los marines, evaluaron lo sucedido y aseguraron el recinto.
Había llegado a su fin la huida de 6 meses del capo. Uno de los agentes grabó el momento con un teléfono móvil.
Esas imágenes se vieron en todo el mundo y demostraron que el fugitivo, que se había escapado otras veces, era una persona derrotada. Eso debía afectar de algún modo a la imagen heroica que se tenía de él.
Se acabó el mito. El Chapo ha caído.
One of the most wanted and feared men in the world has been captured again, 6 months after his escape from a maximum security prison.
Es el 8 de enero de 2016. Tras 181 días huido, han vuelto a detener a Joaquín Guzmán Loera en México. El criminal más buscado en los Estados Unidos, el responsable de inundar las calles del país con un flujo interminable de narcóticos, desfila ante todo el mundo. Suben al Chapo a un helicóptero y se lo llevan a Altiplano, la misma prisión de la que se escapó 6 meses antes. El presidente Enrique Peña Nieto tuitea un mensaje que resuena en el mundo entero. Misión cumplida. Lo tenemos.
Querían que el pueblo mexicano viese que lo tenían, que era él realmente. Lo examinaron en un laboratorio forense para asegurarse. Le tomaron las huellas.
El gobierno estadounidense estaba igual de contento.
This is a significant achievement for Mexico and a major step forward in our shared fight against transnational organized crime, violence and drug trafficking.
Es una detención de máxima importancia. Envía un mensaje contundente a los narcos o a los futuros narcos de todo el mundo. Hay una coalición internacional de estados que no tolerará vuestra brutalidad y vuestra violencia.
Después de dos evasiones legendarias, es lógico dudar. ¿El gobierno mexicano podrá mantener tras las rejas al criminal más famoso del mundo?
Ha pasado por varias celdas distintas. Las cámaras de vídeo vigilan todos sus pasos. No hay puntos ciegos. Lo despiertan cada dos horas para asegurarse de que está en su celda.
Al Chapo Guzmán, en la prisión, tirado en el suelo y vigilado por un perro y un vigilante, con la misma ropa que fue detenido de la semana pasada.
Mientras, los tribunales federales de los Estados Unidos buscan su oportunidad para juzgar al mayor capo de la droga del mundo.
Desde Nueva York a San Diego, desde Chicago a Texas, desde Phoenix a Miami, no hay ni una sola comunidad en el país que no haya sufrido el impacto del narcotráfico del cártel de Sinaloa.
El Chapo Guzmán se enfrenta a varias acusaciones federales formuladas por siete grandes jurados distintos en relación con delitos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.
Cuando por fin se juzgue al Chapo en los Estados Unidos, será alucinante oír sus declaraciones.
La lista de los que se beneficiaron económicamente del Chapo es larga y con grandes nombres: policías, políticos, empresarios, a ambos lados de la frontera.
Todo me lleva a pensar que lo extraditarán a los Estados Unidos, que será condenado y pasará el resto de su vida tras las rejas.
The notorious drug lord Joaquin El Chapo Guzman has been moved to a new prison this morning, and it's just across the border from El Paso, Texas.
El 8 de mayo de 2016, un juez federal mexicano falló a favor de la extradición a los Estados Unidos. Horas más tarde y en secreto, trasladaron al Chapo desde la prisión de máxima seguridad de Altiplano a una nueva prisión en Juárez, cerca de la frontera. Las autoridades dicen que es por seguridad. Hay quien teme que el traslado multiplique las posibilidades de evasión, sobre todo porque Juárez está controlada por el cártel del Chapo, el de Sinaloa.
Apuesto a que tiene planes de fuga para todas las prisiones de México.
El sistema penitenciario es un nido de corrupción e intimidación, igual que lo era antes de su última evasión. No ha habido cambios fundamentales. Es una carrera entre la extradición y una nueva fuga. Imagino que las autoridades mexicanas estarán temerosas de que pueda volver a escaparse.
El futuro del capo de la droga está en el alero. Pero no importa cómo acabe la historia personal de Joaquín Guzmán Loera, porque no está claro que vaya a cambiar nada.
Seamos sinceros, si encarcelan al señor Guzmán, ¿el cártel de Sinaloa dejará de introducir drogas en los Estados Unidos? La respuesta es no.
Sigue siendo la organización de narcotraficantes más poderosa, más brutal, más rica y más aterradora del mundo.
El cártel de Sinaloa es como un equipo de fútbol americano muy bueno, con un gran banquillo. Si se lesiona el quarterback, saldrá otro tan fuerte como él para dirigir el equipo.
Mientras haya consumidores en nuestro país que gasten 100.000 millones de dólares anuales en cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, en México habrá gente traficando con drogas.
Aunque perdure la leyenda del Chapo, siempre hay otro chico en una polvorienta aldea del Triángulo Dorado esperando dejar huella. Como dijo el mismo Chapo, esto no se acabará nunca.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.